Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Continuamos en Camacuá Diario y, como les adelantábamos al inicio del programa, la Intersocial instaló este lunes una carpa frente al Palacio Legislativo, donde se desarrollará una amplia agenda de actividades y será sostenida por varias organizaciones a lo largo de estas semanas en rechazo a la reforma jubilatoria y al modelo de la desigualdad. La carpa está ubicada en la esquina de General Flores y Avenida de las Leyes y comenzó en el día de ayer con una oratoria y también con espectáculos artísticos. Camacuá Diario estuvo en el lugar cubriendo, como les decíamos, a través de las redes sociales. Y allí conversamos, por ejemplo, con Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, que dijo que es clave tener un centro de actividades de diálogo con la población, que se va a sintetizar en una enorme movilización el 23 de marzo, día para el que está previsto un paro general parcial. Vamos a escuchar a Abdala.
Bueno, se da inicio a un proceso de todos los días en el cual vamos a manifestar nuestra discrepancia absoluta con la reforma jubilatoria del gobierno, que nació en la perspectiva, según ellos, de resolver problemas financieros de la seguridad social, y lo resolvieron sin cambiar la financiación, sino acortando y estrangulando los derechos de la gente, porque básicamente el planteo consiste en un proyecto que te obliga a jubilarte más tarde, con más años. Por tanto, te obliga a trabajar más años y todavía para vastísimos sectores de la población, tal cual ha quedado demostrado en la comparecencia del PIT-CNT en las comisiones del Parlamento que vienen tratando el tema, para cobrar menos, cosa que no ha podido ser refutada por los representantes del Poder Ejecutivo. Así que para nosotros es clave aquí tener un centro de actividades de diálogo con la población para manifestar nuestra opinión, del mismo modo que venimos desarrollando asambleas en todos los lugares de trabajo, del mismo modo que nuestros plenarios departamentales están encarando conversaciones con los diputados para ver qué actitud van a tomar con respecto a esta reforma, y que en un proceso, digamos, se va a sintetizar en una enorme movilización el 23 de marzo, donde se va a llenar, de trabajadoras y trabajadores para manifestar claramente que discrepamos con este proyecto.
Uno de los planteos que se hace desde esta carpa, además de estar en contra de la reforma jubilatoria, tiene que ver también con el modelo de la desigualdad, algo que el PIT-CNT ha reclamado a distintos niveles.
Lo que sucede es que en el país se ha dado una situación en la cual el Producto Bruto Interno, que mide la riqueza nacional y su evolución, ha crecido hacia niveles superiores a los que había en el 2019, pero mientras se procesó este crecimiento de la riqueza del Producto Bruto Interno, en definitiva se achicó la masa salarial. Por tanto, el salario de toda la masa de trabajadoras y trabajadores no solamente no acompañó el crecimiento del producto, no se mantuvo constante en torno a la participación de los trabajadores en el producto, sino que además decreció. Eso lo que implica es que, en definitiva, las políticas públicas que se han desarrollado han aumentado la desigualdad en el país, y que cada vez más unos pocos, los maya oro, digamos, reciben una proporción mayor de la riqueza nacional en detrimento de las grandes mayorías. Por esta razón, hay ahora alrededor de 380.000 pobres en el país, por esa razón no se genera empleo de calidad, por esa razón se rebajaron los salarios, por esa razón la pobreza tiene cara de niño, niña y de mujer, porque se ha infantilizado la pobreza y se ha feminizado. Bueno, en un modelo, en una estrategia que nosotros discrepamos, porque pensamos que en última instancia la economía no debe ser para los poderosos, debe ser para el ser humano y para las grandes mayorías del país.
Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, te agradecemos estos minutos en Radio Camacuá.
Bueno, el agradecido soy yo, y siempre aprovecho para felicitar su trabajo, que es tan importante desde el punto de vista de la información y la conciencia de las y los trabajadores.
La Intersocial nuclea a organizaciones sociales de diversa índole. Está el PIT-CNT, hay colectivos estudiantiles, colectivos feministas, cooperativistas, también vinculados a la diversidad, al activismo afro. Y en la apertura de este lunes, quien cerró el acto fue la secretaria general del PIT-CNT, Elvia Pereira. En el lugar conversamos también con el economista Hugo Bay, del Instituto Cuesta Duarte, que dijo que se trata de una reforma injusta, que solo está centrada en contener el gasto. Además, Bay sostuvo que todo el esfuerzo va a recaer en la espalda de los trabajadores y no se le pide un esfuerzo a aquellos sectores que se entiende que están en condiciones de hacer un aporte adicional. El economista Hugo Bay, quien representara al PIT-CNT en la comisión de expertos, explicó que la reforma tiene también problemas en su diseño y que parece bastante inexplicable que todos desde el punto de vista técnico reconozcamos este problema y sin embargo desde el Parlamento no se aporten soluciones a esto que rompe los ojos. Vamos a escuchar a Hugo Bay.
Desde el Instituto siempre hemos intentado aportar insumos de carácter técnico para mostrar hasta qué punto esta reforma es injusta. Es injusta porque no atiende adecuadamente y de forma balanceada el tema del financiamiento, ¿verdad? Solo está centrada en contener el gasto, pero todo ese esfuerzo va a recaer sobre las espaldas de los trabajadores y en última instancia no se le pide un esfuerzo a aquellos sectores que nosotros por lo menos creemos están en condiciones de hacer un aporte adicional. Pero además, bueno, hemos planteado el tema de las comparaciones, de que con esta reforma, en qué medida las personas no solo se van a retirar más tarde, no solo van a trabajar más, sino se van a ir con una jubilación menor, y en muchos casos eso es sensiblemente menor. Por suerte, en los últimos días hemos visto cómo, tanto desde CIMBE como desde el propio contador Camacho, ¿verdad?, que es un referente dentro del análisis actuarial en el BPS, bueno, en su intervención en el Parlamento justamente mostraban hasta qué punto lo que decimos nosotros es así, y acá hay un descenso muy marcado de las jubilaciones. Y después, bueno, hemos también planteado que la reforma tiene problemas en su diseño, particularmente lo que va a pasar con aquellos que van a ser los primeros afectados, algo parecido a lo que pasó con los cincuentones a fines de la década pasada, ¿verdad? Donde, bueno, alguna generación, aquellos que nacieron en el año 72, se van a poder jubilar efectivamente con 60 años de edad y con las condiciones actuales, pero quienes nacieron en el 73 se van a jubilar con una edad mínima de 63 años y en condiciones de cálculo jubilatorio bien diferentes. Y eso realmente va a generar problemas similares a los que ya hemos sufrido hace unos años con los cincuentones. Y bueno, realmente parece bastante inexplicable, ¿verdad?, que todos quienes hemos analizado la ley desde el punto de vista técnico reconozcamos que hay un problema de diseño y sin embargo que desde el Parlamento no, por lo menos no se aporten soluciones a esto, ¿verdad?, que rompe los ojos.
Por su parte, la militante feminista Lilian Abrasinskas, de Mujer y Salud, Misu Uruguay, criticó la falta de visión de la reforma en cuanto a otros aspectos que no solo son las jubilaciones y pensiones. No es esta la reforma que se quiere, afirmó Abrasinskas, y añadió que necesitamos una reforma de la protección y la seguridad social, pero teniendo en cuenta qué calidad de país queremos tener a futuro. Vamos a escuchar a Liliana Brasincas de Misu ayer en la inauguración de la carpa de la Intersocial.
Otra instancia organizada por la Intersocial es una articulación que se vuelve a convocar desde el Frente Popular en sus distintas expresiones, justamente para pensarnos hacia un tercer Congreso del Pueblo, donde como campo popular tengamos la capacidad, ¿no?, de pensar a futuro. ¿Qué país queremos? ¿Cómo lo vamos a construir? ¿Cómo se van a superar desigualdades que son intolerables? ¿Cómo vamos a defender logros alcanzados? ¿Cómo vamos a exigir que se cumpla lo que está comprometido? Y fundamentalmente, ¿cómo se van a priorizar políticas? Que las políticas se priorizan cuando tienen asignado presupuesto para implementarse. Es indignante que el presidente en su informe plantee que el país ahorró, ¿no?, en gasto, y ese gasto lo ahorró en políticas sociales. Es realmente intolerable que tengamos una pobreza con cara infantil y una vejez que ahora, ¿no?, está en discusión la reforma jubilatoria porque solo se la ve como improductiva. Una vejez que solo se la ve como una carga, como algo que hay que sostener desde la población activa. Bueno, esta es una visión que no compartimos, para nada. Y desde el punto de vista feminista, de más menos, porque las mujeres tenemos una sobrevida de 5 años sobre los varones, hemos trabajado históricamente más en el sector informal que formal. Somos 2/3 de nuestro tiempo lo dedicamos a las tareas no remuneradas y nada de esto es tenido en cuenta en esta reforma. Así que por lo tanto no hay cómo no estar en este espacio donde consideramos, como muchas otras voces, que no es esta la reforma que se requiere. Sí necesitamos una reforma de la protección y seguridad social, pero debe ser teniendo en cuenta qué calidad de país, qué calidad de condiciones para todas las personas queremos tener a futuro.
Un poco lo esbozabas, Lilian, y lo mencionaba también ahora Elvia Pereira en la oratoria, de qué manera las decisiones al barrer terminan perjudicando más aún a las mujeres y más aún a las mujeres que trabajan en la informalidad o que dedican más tiempo a las tareas no remuneradas. De ahí también podría ser el modelo de la desigualdad, de qué manera el gobierno está tomando medidas que al barrer que terminan afectando más a las mujeres.
Bueno, sí, nosotros estuvimos como MISU en la comisión del Senado, llamamos la atención sobre justamente una cantidad de decisiones que se tomaban sin justamente cumplir con esto de tener igualdad de oportunidades y condiciones, y que además no respondía a una pregunta básica que se tiene que hacer cualquier política pública, y si con esa medida va a mitigar o no la brecha de desigualdades de género. Porque si no se mitiga, no es verdad que no pasa nada, no es neutro, se retrocede, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos aportando también datos para que justamente el otro día en la Comisión de Diputados planteamos que esta reforma, si no, que realmente necesita mayor debate público. La gente que va a ser afectada no está informada de cómo la va a afectar y cómo la va a impactar, por lo menos mujeres jóvenes que resuelven empezar a tener hijos a los 40 años, nada de esta reforma tiene en cuenta esa realidad de las mujeres y cómo tener que armonizar vida productiva con vida reproductiva. Ni que hablar que nada que tener en sistema de cuidado, ni le exige al mercado, ni al capital, nada para contribuir a justamente financiar un sistema de seguridad. Solo los trabajadores y trabajadoras es injusto.
Otro de los referentes con los que conversamos en el día de ayer fue Sergio Somarúa. Él es secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada, el SINTEP, que manifestó que no hay soluciones individuales para problemas colectivos y que este es el camino a seguir que la historia del movimiento social uruguayo nos enseña. Esta reforma, dijo Somarúa, no viene a mejorar la democracia, las condiciones de vida y el acceso a derechos, sino que por el contrario empeora las condiciones en que las personas ejercemos nuestras libertades. Vamos a escuchar a Sergio Somarúa, secretario general del SINTEP.
Este es el camino a seguir, es el camino a seguir que la historia del movimiento social uruguayo nos enseña a todas las trabajadoras y todos los trabajadores, ¿no? No hay soluciones individuales para problemas colectivos. Y esta reforma jubilatoria que nos está planteando el gobierno es un problema colectivo muy importante para todas las familias trabajadoras de todo el país, para los que están sin trabajo, para las juventudes que son las que sufren de forma más contundente el desempleo. Los jóvenes menores de 24 años tienen indicadores de desempleo que triplican o casi triplican el desempleo de los adultos, que ya también es muy importante. Esta reforma jubilatoria castiga particularmente a las mujeres, castigándolas sobre todo en la pauperización o el empeoramiento de las condiciones de acceso a la pensión por la viudez y a las distintas discapacidades que el Banco de Previsión Social, como una perspectiva socialmente solidaria e integradora, atiende. Obviamente que trabajar 5 años más para tener una tasa de reemplazo menor, o sea, cobrar menos, claramente no le sirve a ninguna familia trabajadora. Es decir, estamos ante una reforma jubilatoria que no viene a mejorar la democracia, no viene a mejorar las condiciones de vida, no viene a mejorar el acceso a derechos y por lo tanto empeora las condiciones en que las personas ejercemos nuestras libertades. Entonces, ante una ofensiva de derechos tan profunda que erosiona el ejercicio mismo de la libertad, los defensores de los derechos y las libertades siempre han sido los pueblos organizados. Estamos a los 50 años, en este 2023, a 50 años de la huelga general contra el golpe de Estado que la derecha más dura, más radical, dio en Uruguay. Hicimos lo mismo, salimos a defender las libertades, salimos a defender los derechos. Está en nuestra historia. Por eso el relanzamiento de la intersocial, la perspectiva del Congreso del Pueblo, la realización de la movilización del 23 para, junto a todo el arco popular, manifestar el rechazo a la reforma jubilatoria, creo que es el camino a seguir.
Sobre la situación de los trabajadores en la educación privada, pensando también en la reforma jubilatoria, imagino que también debe ser un sector, todavía se debe mantener cierta informalidad y cierta precariedad en el empleo.
Sobre todo en lo que la enseñanza privada en Uruguay es muy vasta, ¿no? Tenés lo que son los colegios o las universidades, pero después tenés otra faceta de la enseñanza privada que tiene que ver con la llamada educación no formal, donde ahí están los CAIS, por ejemplo, que son los más conocidos en esta modalidad de enseñanza no formal, en donde, lo hablábamos con las compañeras, estar con 64, 65 años trabajando con niños y niñas de 1 y 2 años de edad es absolutamente irracional. Es desprofesionalizar, es no contemplar el desgaste físico y emocional de las trabajadoras, pero tampoco las necesidades de los niños y las niñas. Entonces, hay un impacto directo de la reforma jubilatoria en las condiciones en las que actualmente se desempeña la tarea docente, particularmente la educación no formal. Después tenemos también, en lo que tiene que ver con la enseñanza, todo el impacto negativo de la implementación de una reforma educativa que se ha realizado con mucha improvisación, se ha realizado con mucho autoritarismo y con una concepción educativa muy reduccionista, ¿no? En donde se contraponen las competencias al acceso democrático a la cultura, que es en definitiva lo que nos hace libres. José Martí decía en un trabajo llamado Los Maestros Ambulantes que ser feliz, la única forma de ser feliz es ser bueno, la única forma de ser libres es ser culto. El acceso democrático a la cultura, negar eso o cuestionar eso es ponerle piedras en el camino al ejercicio de la libertad. Entonces, la reforma educativa y la reforma jubilatoria son dos caras de una misma moneda, la moneda que indica por dónde no hay que hacer las cosas.
Vamos a escuchar ahora a Mira Faúndez, de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la FEU, que nos contó que es realmente un desafío involucrar a los más jóvenes en esta lucha. Indicó que es necesario informar de qué se trata y llevar la discusión a los lugares donde se congregan los estudiantes. Escuchamos a Mira Faúndez de la FEU.
Bueno, un poco también replicando la consigna del PIT-CNT de que no te roben el futuro, es necesario poder informar a las y los más jóvenes de qué se trata esta reforma jubilatoria, y es por eso también que hemos estado convocando en conjunto a la Intersocial a esta actividad de hoy y a todas las actividades que se vienen al correr de las siguientes semanas, tanto en esta carpa que va a estar acá, pero también en nuestras instituciones, llevando la discusión al seno de donde se congregan los estudiantes, docentes y funcionarios para poder tener información que el gobierno en definitiva la está negando.
¿Cuáles son las dificultades de hablar justamente de seguridad social entre estudiantes, en este caso de la Universidad de la República, que por ahí no tienen tanto contacto todavía con la cantidad de aportes que se tienen que realizar, ya sea al BPS o a la caja de profesionales?
Sí, bueno, es un tema que es muy grande, que cuesta mucho estudio, y sin duda poder pensar en una estrategia juvenil de cómo comunicar algo que capaz que ahora, por ejemplo, para un dato concreto, más de 20.000 estudiantes ingresan a la universidad y recién están pensando en cómo construir en su carrera, ni siquiera están pensando en las jubilaciones o el tener que, capaz que el día de mañana tengan que solicitar algo del sistema de cuidados. Entonces, capaz que llevarlo eso a su realidad cotidiana es un desafío, pero por suerte los centros de estudiantes se están organizando diferentes estrategias de, de bueno, de llegada con volantes o charlas informativas.
Estas fueron algunas voces desde la inauguración en el día de ayer de la carpa de la Intersocial frente al Palacio Legislativo contra la reforma jubilatoria y el modelo de la desigualdad. Les vamos a contar ahora las actividades que vienen por delante en este espacio en General Flores y Avenida de las Leyes. Hoy martes, por ejemplo, se está desarrollando una charla abierta con integrantes de la Secretaría de Discapacidad del PIT-CNT, Diego Tacoronte, del equipo de representación de los trabajadores en el BPS, y Karina Sosa, presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, ATSS. Luego de esa charla habrá un cierre artístico a puro carnaval con asaltantes con patente, a la Bartola, la Gran 7 y Valores de Ancina. Si están cerca pueden arrimarse ahora allí. Mañana miércoles las actividades comenzarán a las 4 de la tarde. Habrá un conversatorio sobre la reforma a cargo de Carlos Clavijo, del equipo de representación de los trabajadores en el BPS. Luego habrá una charla sobre la reforma educativa a cargo de Camila Menchaca y finalmente habrá música con Aporía y Diablos Verdes. Finalmente, dentro de lo que por ahora está anunciado, pasado mañana jueves 16 a las 17 horas habrá una charla debate en la carpa con legisladores de todos los partidos políticos. Toda la agenda de actividades los siguientes días se puede consultar diariamente en las redes sociales de la Intersocial y también del PIT-CNT. Nosotros nos despedimos. Nos reencontramos mañana con más Camacuá Diario a partir de las 7 de la tarde por radiocamacuá.uy y también por Ciudadana 92.3 FM en Ciudad de la Costa. Chau, chau.